A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando como de costumbre desde Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Les recordamos que también, además de podernos escuchar en vivo, ¿verdad?, en todas esas formas que se proveen, que mencionó Juanjo, de Radio Grito y de Cumbre, a través del internet, de ellos y ¿verdad?, a través del aire. También, pues si no nos puede escuchar en vivo, pues hay una segunda oportunidad, que es que nos escuche grabado, que eso es una grabación que nosotros subimos posteriormente en un formato de podcast. Usted busca en su aplicación favorita de este tipo de programa, ya sea, ¿verdad?, Spotify, Google, Apple Podcast, ¿sabes? Hay muchas. Yo uso Downcast, por ejemplo, en mi celular, la uso frecuentemente, escucho mucho podcast. Ahí usted busca A Plena Vista. Cada vez que aparece un episodio nuevo, el mismo le va a bajar automático a su teléfono o computadora. Igualmente, si quiere algo todavía más sencillo, puede visitar nuestro blog, aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios y hay un botoncito que usted le dé en cada uno de ellos para que nos escuche instantáneamente.
Bueno, pues, habiendo hecho nuestro opening usual, vamos al pensamiento del día. ¿Verdad? Como siempre digo, para no perder la costumbre. Y el pensamiento de hoy dice así: solo en Puerto Rico hacen noticia algunas notas de información confidencial ofrecidas por fuentes anónimas sobre investigaciones secretas.
Bueno, Juanjo, lo que pasa es que cuando quieren ocultar las otras noticias, pues hay que inventarlas de donde no las hay. Porque tú sabes que la realidad es que aquí ya lo hemos discutido en varios capítulos, en varios episodios, ¿verdad? La realidad del asunto de que no hubo contratación, como se alega, de que supuestamente alguna gente dio un donativo para que le dieran los contratos y de asfalto en San Juan. Esa segunda parte no ocurrió, ellos no recibieron ningún beneficio. Pero no se habla de la guerra que hay en el Partido Popular. Lo último que se dijo fue que el presidente de la PAVA, que es también presidente del Senado, dio una orden de cese y desista para que acabaran los ataques, y el tiroteo sigue como si nada. Y estar por allí corriendo con la bandera blanca por el medio de todo el mundo, y pronto le pegan un tiro también si no se cuida.
Me pareció interesante que, sabes que ayer desmenuzamos la nota de Laura Quintero en El Nuevo Día sobre, ¿verdad?, toda esta teoría que me parece absurda con relación a Miguel Romero. En aquella ocasión, pues, dijo ayer, dijo que, decía, dos fuentes del Nuevo Día dijeron que los federales, ¿verdad?, porque no son dos fuentes federales, son dos fuentes del Nuevo Día.
Bueno, pues que eso hoy explicamos hace par de dos días o tres atrás, que dijimos, ¿verdad?, cuáles podía ser la fuente. Natalia, el director de campaña de ellos en San Juan. Y si no, pues busque los podcasts, que ahí le explicamos cómo es que surge el asunto.
Sí, pues hoy, en uno de los párrafos de otra nota que da de seguimiento, dice: tres fuentes de este diario informaron que las acusaciones investigadas por las autoridades federales, bla, 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 bla. Bueno, o sea, no sé si son tres fuentes adicionales y ahora son cinco. O es que le añadió otra. Muy bien, pudo haber dicho otra fuente, ¿verdad? Me parece que, mire, no estoy diciendo que este sea el caso, pero sí yo he conocido compañeros periodistas de muchos años que muchas veces, pues, decían una fuente, dos fuentes, tres fuentes, y es como que para darle peso, pero realmente la fuente a veces son ellos mismos. Pero, nada, antes de entrar en esos detallitos, hay una demanda por ahí corriendo. Me decía que el muñeco, aquella muñeca, última hora. Pero anda corriendo.
Y salía la sirena.
Sí. Bien interesante, dice Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico es la parte demandante versus Hacienda Libertad Corp. Punto y punto y coma. Eliezer Molina Pérez.
Alguien que se llama igual que el ambientalista este que se pasa peleando.
Este es ambientalista.
Ajá, pero ¿qué? ¿Alguien que se llama igual que él?
Mira qué interesante, Contreras. ¿Sabes qué? Una de las cosas que uno se pregunta y todo este tiempo de Lord Farquaad, ¿verdad? De Eliezer Molina, es ¿de qué vive? Porque este señor anda para arriba y para abajo y por más que me diga tengo una fincha, pero si ni la atiende. O sea, ¿qué pasaba? Y siempre hay estas dudas. Pues mira qué interesante. Esta demanda es para cobro de dinero, ejecución de
hipoteca. ¿Él está cobrando al Banco de Desarrollo Económico?
El Banco de Desarrollo Económico le está cobrando a él dinero, le está ejecutando una hipoteca y una ejecución de gravamen mobiliario. Porque este individuo, que ustedes saben que...
¿De cuándo es esto? ¿Tiene fecha ahí arriba o no dice?
Sí, dice que esto fue... Digo, hace bastante tiempo ya. Esto fue el 28 de abril de 2022.
Pues ayer. Pero si se paga, ¿cómo? Es que bendito es que se le atrasaron los pagos, porque como estaba metido en Rincón y metió por allá peleando
este con individuo Tatito, no ha pagado nada.
En Salinas, pues a lo mejor es que no pudo hacer el cheque.
Hizo un préstamo, según dice que hay que después desmenuzarlo con calma.
Al gobierno, pero, al Banco de Desarrollo
Económico. En el gobierno, por la cantidad de $385,000. ¿Ok? Uh-huh. Pero no ha cumplido con sus pagos. Así que entre una cosa y otra, y los intereses y todo esto, entiendo que el embeleco le sale, por lo menos la deuda, es de casi $411,000.
Ah, pues ese tipo no pagó nada nunca. No mandó ni el primer pago.
Este muchacho no cumple ni años, te lo digo. Es una cosa bárbara. Y anda por ahí criticando a todo el mundo, y aquí todo el mundo es corrupto. Mire, y déjeme decirle que según vi, el propio Banco de Desarrollo Económico dice que tiene que haber utilizado el dinero para lo que lo tomó. O sea, no es como un préstamo que usted hace por ahí para explotarlo en lo que le dé la gana. Cuando usted hace algo con fondos del gobierno, eso viene, como decimos, con nombre y apellido. Así que si hizo un préstamo para sembrar matita. Y
sí, porque era para desarrollar una industria, pasquines. Para producir, claro. Para que ese dinero era, o sea, literalmente que sembrara ese dinero para que produjera mucho más dinero y arrancar, exacto, su negocio.
Se pero supone eso, que sea, ¿verdad? Por eso, ¿sí?, es que lo hace a través de desarrollo económico, porque es para, uh-huh, promover alguna actividad de desarrollo económico.
Sí, ¿verdad? Sí, porque cuando tú empiezas un negocio, ¿sabes? Es bien difícil la parte económica, los chavos, sí, que tú tienes, sí, que meter adelante.
Oye, ¿sabes? Y cualquiera complicado. Puede tener problemas económicos. La crítica no es esa. Lo que pasa es que no es lo mismo que usted se atrase en unos pagos a que usted incumpla. O sea, esta persona no paga. Punto. No paga. Entonces, pues, uno puede inferir o puede sospechar, por decirlo así, que tomó ese dinerito y anda por ahí, pues, financiándose con él para hacer sus protestas y ir a la playa y decir, claro, en Salinas no, en Salinas espero que se metiera los demás allí ni por el diente, ni con una vara larga, y eso es un ángulo bien interesante.
Pues peleó con un Tatito, ¿te acuerdas el día
de
ese?
Sí, pero antes de eso decía,
yo no soy blanco, porque... y el otro yo tampoco. No sé cuál es la...
Sí, eso, ¿verdad? Pero estuvieron, él estuvo mucho tiempo, ¿verdad?, protestando, por ejemplo, allá en Sol y Playa, en Rincón, y bueno, investigó a todo el que estaba dentro de ese condominio, ese complejo, y eso era una guerra. Y en Salinas estaba de lejito. No, pero a lo mejor es que esta gente los engañaron. Hay que esperar, hay que ver. Y claro,
se conocía a alguien, tenía amistades allá adentro. Sí, los de ahí eran santos.
Algo no huele bien. Pero bueno, vamos a los otros temas. Es que eso rompió de pronto y no podía dejarlo pasar. Porque... Mire, es que da rabia, porque esta gente se creen que están por encima de la ley y andan por ahí predicando la moral. O sea, ¿qué rayos? Para él todo el mundo es corrupto, menos él, obviamente, pero si usted toma prestado y no paga...
No, porque es que acuérdate que viene con esa filosofía. No, es que yo cogí esos chavos del gobierno para que no se los puedan robar.
Sí, y ahora
para que otro, no se lo pueda robar, porque si se lo está
robando.
Para que
el gobierno, me lo jobo yo,
si me imagino. Sí, porque esa es la mentalidad.
Y ya mismo lo verás diciendo que es persecución, va a ser como Nogales. No, lo que pasa es que como yo estoy fiscalizando, y me imagino la frase, no me van a callar. Bueno, a él lo mejor hay que hacer, no me van a callar, porque habla un poquito más bajito, pero la cuestión es que él va a alegar persecución y todo esto, pero la demanda
sí, que cómo ahí se publicó eso, que todas las demandas están disponibles en internet.
Sí, pero sí, bueno. Sí, está disponible y... Y bueno, ya está corriendo por las redes, así que ni se crean que fue que yo tengo una habilidad brutal que en cuestión de minutos entré y la saqué, o sea, la encontré por las redes, así que, porque otras personas las están publicando y las están reseñando, así que, bueno, no las voy a mencionar porque algunos tienen que ver con otras emisoras también y otros medios de comunicación y no quiero, ¿verdad?, entrar por aquí, pero sí hay personas que ya la han estado publicando y es bien interesante, tiene 6 páginas, así que, pues, ¿qué les puedo decir? Esto fue en el Tribunal de Primera Instancia,
sí,
Sala
de eso Mayagüez. Es algo, o sea, que no hay mucho para argumento. Tomó un dinero prestado, se supone que pagara y no pagó. ¿Sabes? Son 3 pasos, ¿sabes? Ahí no es, sí, ¿sabes? Sí. No
pero,
es sujeto a interpretación.
Pero, claro, pero hay 2 elementos importantes aquí. Uno es si usó ese dinero para lo que lo tomó, como les dije anteriormente, ¿verdad? Y lo segundo es si lo está utilizando para llevar una agenda política, ¿verdad? Porque también eso tendría que mirarlo el Contralor Electoral.
Debe estar rezando para que venga un huracán. Pase por Puerto Rico, va a decir, no, chacho, si yo te había sembrado todo eso, chavo, allí me lo llevó el huracán.
Sí, pero si él tomó ese dinero hipotecando, ¿verdad?, su propiedad en el Banco de Desarrollo Económico, digo, no sé, sí, porque hay una ejecución de hipoteca.
Sí, sí.
Esa
es la finca o algo.
Ajá, y tomó ese dinero no para lo que dijo y lo utilizó para financiar su campaña. Tiene que reportarlo a la Oficina del Contralor Electoral. Así que Arriaga, una llamadita a Walter Vélez por ahí, a ver qué te dice. Eso, yo creo que Arriaga va a hacer su parte y va a buscar información. Porque
¿tú crees? Ya debe estar llamando.
Sí, para sí, sí, donde no se lo vale Arriaga, se mata un mono. Sí. Así que, nada, saludos José Raúl Arriaga. Bueno, vamos a lo que vinimos. Antes de entrar en el punto de todo esto, hoy el COVID-19... sube a 21%, menos de un punto porcentual. Y hoy sí reseñan que subió.
No,
o sea, subió menos medio puntito porcentual.
Sí, sí, sí.
Y hay titulares diciendo, sube. Pero la realidad, bajó, Juan, medio es que punto, no lo dijeron. Sí,
cuando tú miras los datos desde el punto de vista estadístico, básicamente no ha habido cambio. Estos días ha estado permanecido, ¿sabes? Y pues, tiene unas fluctuaciones pequeñas, pero no hay una tendencia, no hay que tú puedas formar una curva de cómo se está moviendo, pero significa que ya el asunto se estabilizó y claro, se puede mover para arriba, se puede mover para abajo, eso lo sabremos en los próximos días, pero no es como estuvo semanas anteriores, que eran un aumento continuo todos los días, así que todo pinta bien. Yo creo que el COVID, como ayer tú mencionabas, que Fauci decía, ¿verdad?, que ya no era una pandemia, que es algo con lo que vamos a vivir. Yo creo que ya como que estamos estirando mucho la noticia de estar pendiente del COVID todos los días, ¿sabes? Porque si no, en algún momento pues vamos a ir, dame los datos de, ¿sabes?, del dengue, dame los datos de la influenza, de los catarros, de otras condiciones que están también afectando a los puertorriqueños. Y todavía como que queremos hacer noticia con un asunto que ya realmente se está normalizando.
Eso es así, bueno. Vamos entonces a la otra nota, que es la que me interesa traer primero en todo este análisis. Miren, ustedes saben que el Partido Popular, lo que queda, ha estado cogiendo golpe tras golpe tras golpe, y parecería que todo esto que sacaron de Miguel Romero y todo esto que han agarrado por los pelos, es como que tratando de cambiar, ¿verdad?, la discusión pública, tratando de darle un segundo aire al Partido Popular, pero no les ha funcionado. Y vuelve y sacan otra cosa, y el Partido Popular ahí cogiendo golpes. Así que, ¿qué es lo nuevo? Que me perdonen los amigos del Nuevo Día, que muchos de ellos son mis amigos, los conozco. Esto no tiene que ver necesariamente con los periodistas en sí, ahí siempre hay de todo, pero es una cuestión ya más gerencial, ¿no? Más institucional. Publica hoy una serie sobre los 20 años del caso de Víctor Fajardo, ¿ok? Y uno dirá, bueno, lo que pasa es que si hoy es 29 de abril y se cumple hoy o en esta semana el caso, pues no.
No.
No, no. A Víctor Fajardo lo arrestaron en enero del 2002. Así que vamos a empezar. Si usted va a hablar del arresto, tendría que haber hablado de los 20 años en enero, ajá, no ahora, ¿verdad? Pero digamos, bueno, es que a lo mejor el día que lo metieron preso, o sea, el día que lo encarcelaron, fue en abril o tal vez la primera semana de mayo. No, tampoco. Fue en octubre de 2002. Pero bueno, vamos, qué sé yo.
Búscate el promedio.
¿Cuándo lo sentenciaron? En diciembre. O sea, ninguna de las fechas
Hoy no es aniversario de nada en el caso Fajardo.
Hoy no es aniversario de nada de Víctor Fajardo.
Hoy
nada,
lo único que lo bueno fue que ese día se levantó y se puso dos medias y punto.
Exacto. Y entonces, sí, claro que fue vergonzoso para Puerto Rico entero. O sea, fue una vergüenza que sucediera lo de Víctor Fajardo. Nadie está contento con eso. Que, por cierto, han habido casos de mucho más dinero en el fraude aquí en Puerto Rico que lo que se le adjudicó a Víctor Fajardo, incluyendo el caso de Ramón Horta, quien era secretario de Recreación y Deportes bajo el Partido Popular. Así que vamos a hablar las cosas como son. Pero claro, aquí, ¿verdad? La oposición del PNP logró establecer o logró pegar a Víctor Fajardo como la cara de la corrupción por muchos años. ¡Fantástico! No tengo problema. Mire, si robó, tuvo que cumplir. Algunos pensaron que fue mucho, otros que fue poco, lo que sea. Ya cumplió. ¡Fantástico! Pero se merecía cumplir cárcel. Por supuesto. No hay que defenderlo para nada.
Me imagino que la semana que viene, el viernes próximo, si seguimos con la serie, pues saldrán los 12 años del arresto de Aníbal Acevedo Vilá y de su juicio.
Ya veremos.
¿Verdad?
Ya veremos. Porque
fue un caso bien interesante porque hubo, ¿cuántos eran? 12 o 13 coacusados con él. Todos los demás se declararon culpables. Él fue el único que fue a juicio y pues salió inocente, ¿verdad? O no culpable, que es como te encuentran en el tribunal, porque, ¿verdad? Uno sabe que era más difícil que tú encontrar un jurado que fuera completamente imparcial, una figura política como él. Pero todos los que estaban acusados de ser parte del combo, ellos mismos levantaron las manos y se declararon culpables.
Claro, por lo tanto...
Es un caso también bien interesante.
Era un caso, sí. Ok, Víctor Fajardo, fantástico. Cometió los actos, no hay dudas sobre eso. Y entonces, de hecho, hablan inclusive, ¿verdad? Hacen la reseña de cómo él tenía su oficina, que si tenía unos espejos aquí, unas gavetas asá, que si tenía una caja fuerte allí mismo, que si... Y entonces te hacen rápido el cuento completo y te dicen, no, porque... Y en ese caso también se fue fulano, perencejo, cayeron y qué sé yo. Y te hacen todo un esquema, ¿verdad? Lo reseñan, hablando de cómo el PNP... Porque esto surgió cuando el PNP, porque ellos y el PNP y todo eso, bueno, encima, palo limpio encima del PNP. Mire, yo que llevo ya un tiempito, por no decir los años completos, en esto de las comunicaciones y trabajé como periodista. Este tipo de notas casi siempre las tienen ya escritas hace rato. O sea, antes de que llegue el tiempo, pues ya los periodistas se sientan y en este caso Keila López Alicia, que no la conozco personalmente, sí he hablado telefónicamente. Me parece, he visto su reportaje, me parece una persona muy profesional. Y el reportaje no tiene nada de malo, déjeme decirle. O sea, el reportaje está muy bien hecho. Verá, hace las reseñas de todos los elementos que pasaron en esa ocasión, las denuncias y cómo se dio todo este proceso. Fantástico. O sea, creo que es un reportaje que todo el mundo debe leer y ponerse al tanto de la historia nuestra. Yo pienso que Víctor Fajardo fue el mejor secretario de Educación que tuvo Puerto Rico. Eso es aparte de la corrupción. O sea, tienes que separar una cosa de la otra. Pero eso es muy, ¿verdad? Una cosa no tiene que ver con la otra. Pero el timing. ¿Por qué no lo sacaron en enero cuando se conmemoraba su arresto?
Bueno, porque había que esperar un momento.
En octubre cuando lo metieron preso.
Manejo de crisis. Así no es que le llaman la gente que está en esto, los que están así en el mundo de las comunicaciones, ¿verdad? No le llaman eso así, ¿sabes? Uh-huh. Ahí tú tienes unos medios que están siempre atacando a un partido, todo el mundo sabe a cuál, y protegen a otros partidos, todo el mundo sabe a cuáles, y de momento todo lo que hay para hablar es contra los protegidos de esos medios. Pues tú tienes que buscar la distracción del momento. Y, ¿verdad? Pues sacan lo de Fajardo, los 20 años. Y digo, ahorita dije 12 años de Aníbal, yo creo que son 14 en realidad. A que eso no lo van a mencionar en las caras estas en esta serie. ¿Por qué? Porque Aníbal pues era de los protegidos de esos medios. Y la gente tiene que estar pendiente porque van a decir, pero es que estos están pintando unas teorías de conspiración. No son teorías de conspiración, es algo que sucede todos los días. Pasa aquí en Puerto Rico, pasa en Estados Unidos, pasa en el mundo entero.
Claro.
Los distintos medios tienen, ¿verdad?, unas posturas editoriales y unas más marcadas que otros. Hay unos medios que te lo dicen, hay otros que no te lo dicen y hay otros, ¿verdad?, que permiten que se hable de distintas posturas. Por ejemplo, por donde usted nos está escuchando, usted va a encontrar distintos programas de distintas personas con distintas posturas. Pero en la prensa escrita, típicamente, usted va a notar que siempre los topos están cargados en contra del Partido Nuevo Progresista y en contra de la estadidad. Olvídese del PNP, de cualquier cosa que huela a estadidad, ellos lo van a atacar. Y aquí siempre el que llevaba la bandera de en contra de la estadidad, Partido Popular Democrático, que tiene una guerra civil intensa, diaria, donde han llegado a acusarse unos a otros, ¿sabes? De que si tienen propiedades en lugares prohibidos y le tiran para atrás al otro diciendo que tiran droga. ¿Cuándo usted había visto algo así en Puerto Rico? Y pero todo eso, mire, vamos a meterlo, ¿verdad? Ocultarlo debajo de la alfombra. O bueno, ahora como quieren hacerlo, ¿verdad? Vamos a tirarlo debajo del asfalto de Miguel Romero.
Por cierto, todavía hay otros detalles que hay que traer aquí, porque ayer uno de los que los muchachos llaman en las redes los Popu Kids, ¿verdad? Que son estos muchachos que están bien, bien activos en las redes y son del Partido Popular, pues dijo que no era cierto que en este caso no hubiera habido contratos a JR Asphalt, que sí hubo contratos. Y permítame hacerle un poquito el mapita rápido. La realidad es la siguiente. Para asfalto, nunca esa gente se les contrató, según he visto. Lo que sucedió es que, aparentemente, el año pasado, en algún momento, hubo otras subastas para otras cosas, ¿verdad? Construcción de tal cosa, remodelación de esto otro. Entonces, esa compañía, como todas las demás, licitó, que tenía derecho, nadie sabía que había problemas con ellos ni nada, ¿ok? Así que estamos hablando antes de que surgiera cualquier asunto. Usted no puede decir, ah, fulano, yo creo, me dijeron. No, no, usted tiene un proceso, lo abre y pone unos requisitos. Y las compañías traen, entendiendo que cumplen con esos requisitos, traen unas cotizaciones, ¿verdad? Licitan, compiten. Y ellos, según trasciende, para unas obras en específico, creo que uno eran como $200,000, otro de $400,000 o $600,000, o sea, no son millones. Pues licitaron y fueron los más bajos. Y se les había hecho como una que preselección, era algo preliminar. Cuando revisan todos los documentos y todo esto, se dan cuenta de que no cualifican porque había unas áreas donde no estaban cumpliendo. Y se les envió una carta y les dijo, mira, no, ustedes no se les puede contratar y todo esto. Pero ¿saben qué? Esto sucedió, esa cartita donde les dijeron ustedes no cualifican y todo esto, sucedió meses antes de que se diera a la luz pública de que esta gente estaban siendo arrestados o acusados. Así que ni siquiera se puede decir, ah, como se dieron cuenta de que... No. Así que, ¿cuáles son los hechos? Número uno, no tienen ni han tenido jamás contrato para asfalto.
Que espérate, by the way, ajá. Si es porque se dieron cuenta, pues perfecto, ¿sabes? Porque si la gente está acusada de algo y tú estás en un proceso de contratación, pues lo que te toca hacer es parar la contratación. Hemos visto ya los otros alcaldes que ya le han quitado contratos a posteriori, luego de que ya estaban ejecutándose simplemente porque fueron acusados. Así que tampoco había nada malo si era que los descalificaban porque estaban en el proceso. Pero en este caso tú lo que estás indicando es que no, que los descalificaron, punto, porque la documentación que tienen que presentar no estaba completa.
Exacto. Y entonces... pues mire si funcionó el sistema, o sea, es que aquí, o sea, usted no puede decirme, ah, mira, yo puse un anuncio en el periódico para contratar chef, por poner un ejemplo, usted tiene un restaurante, pone un anuncio en el periódico para que contrate chef, y vinieron cuatro aquí y trajeron su resumen, y después dicen, ah, uno de los que trajo el resumen era un corrupto, una vez cometió... Ajá, ¿y su culpa es cuál? Si usted no lo contrató. Ah, que llegó y compitió. Bueno, pues eso es lo mismo que pasó aquí. Ellos compitieron.
Que por poco ganaba.
Por poco ganan, sí.
Pero no presentó todos los documentos.
Pero de ahí a decir, mire, si usted va a probar que supuestamente hubo un quid pro quo, pues tiene que haber el quid pro quo. Si no lo hay, pues
no
hay.
Si hubo el quid, pero no hubo el quo, pues no.
Sí, vamos a la pausa, Contreras, porque tengo que enderezar la lengua, que la tengo trabada. Regresamos en breve.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de A Plena Vista, en la emisión de hoy, 29 de abril, ya hoy es viernes, de 2022, así
el último programa del mes.
El último, ¿qué número es?
57, creo que es. Sí, 57.
Bueno, tenemos otros temas también que queremos tocar con ustedes. Y uno de ellos que quisiera desmenuzar, porque es que hay como un poco de preocupación, y adelanto que yo sé que hay unas cosas que, ¿verdad? Como Contreras estuvo en DITOP, y es la sombrilla donde está el asunto este de ATM y todo eso, pues hay cosas que no sé hasta dónde puede llegar, ¿verdad? En lo que pueda decir, pero como yo no tengo nada que ver, yo sí puedo decir un par de cositas, así que usted se ajusta donde pueda, pero hay unos titulares que están corriendo desde hace varios días con relación a lo de la Autoridad de Transporte Marítimo, ¿verdad? ATM, que brea con las lanchas de que van desde la Isla Grande, como decimos, ahora desde Ceiba hasta Vieques y Culebras y viceversa. Y también acá en Cataño, entre Cataño y San Juan. Y la nota que ha estado corriendo es porque la oficina del Contralor, Contralora en este caso, hizo un informe donde se establece o se alega o se denuncia que hubo un cheque falsificado que se emitió en ATM. Esto para allá, para el 2019. Y bueno, cuando a ti te dicen cheque falso, ¿qué piensas, Contreras? ¿Qué es lo que te viene a la mente?
Cheque falsificado, uno lo que piensa, pues un cheque que lo emitió un individuo ajeno a los dueños de la cuenta, ¿verdad? Y lo firma con una firma falsa, no, ¿verdad? Y que no estaba autorizado por el tenedor de la cuenta a la que se está haciendo el cargo.
Exacto. Pues miren, vamos a ver esto en su justa perspectiva. Ok, estos son los datos que han trascendido públicamente. Yo no estaba allí, no sé lo que pasó. Esto es lo que podemos desmenuzar. Dice la nota que en un momento dado, pues se pidió de emergencia que hicieran unas cotizaciones, ¿verdad?, de personas que venden combustible para el combustible que llevan las lanchas. En este caso, dos personas compitieron, se llevó a uno de ellos, se le eligió para que se le diera el contrato de combustible, pero ese contrato no se hizo sin tener el contrato, sin estar registrado en ningún lado, se le permitió que se despachara el combustible y luego eso se intentó pagar. Y el subdirector de ATM en ese tiempo, que honestamente tengo el nombre aquí, pero no lo conozco personalmente, dijo, mira, hay que pagarle a esta persona porque ya nos vendió combustible, aquí son 300 y pico mil dólares. Y la directora de finanzas en ese momento le dice, no, yo no puedo pagar eso porque ahí no hay un contrato. OGP no
contrato
tiene
ni orden
nada
de compra, que era el otro mecanismo.
Ajá, ni orden de compra. O sea, tampoco ASG, o sea, no, ninguna de las agencias que me pueden autorizar lo ha hecho. Aparentemente, según establecen, pues le dijeron, pues si tú no vas a pagarlo, pues está fuera. Y la sacaron porque son posiciones de confianza. Eso es lo que dice la nota. Allá la sacan, pero al otro día de sacarla, hacen un cheque que ya no cumple de por sí con todas las reglas y las leyes establecidas porque no había un contrato ni una orden de compra por el medio, que tenía que mínimo. No había autorización para pagar, pero entonces le mandan el cheque y le ponen la firma de la misma persona que votaste el día antes. O sea, vamos. Así que, ¿qué pasa con esto? Bueno,
y vamos a verla para que la gente sepa. Esa firma no es que típicamente cuando sale un cheque, cada una de las personas que tiene que firmarlo va y lo firma a mano. Esas son unas firmas que están guardadas en computadora y se imprime el cheque con esa firma.
Una firma digital.
Como cuando usted le llega el cheque del Departamento de Hacienda, un reintegro. Créame que no fue que Francisco parece se sentó y mira, aquí está el cheque de Juan, déjame firmárselo, y el de fulanito y Juan del Pueblo. Todo eso está en una computadora. Lo que pasa es que tan pronto la persona que está en esa firma cesa sus funciones, esa firma no vale nada. Y eso fue lo que pasó aquí.
Y entonces la cuestión de esto es, ¿verdad? Claro que alguien tiene que responder, pero sí hay unos elementos que son importantes destacar. ¿Se incumplió con el proceso? Aparentemente sí, según, ¿verdad? Según la Oficina del Contralor. ¿Usaron una firma que no podían usar? Claro que sí. Ahora, no es lo mismo pagarle a alguien por un servicio que no dio. O sea, esto yo no lo veo como un robo, ¿verdad? porque se recibió un servicio, se recibió un material y se supone que se pague. Yo como proveedor, si yo fuera el que vendo el combustible, me importa poco cómo tú vas a pasar el proceso allá. Yo quiero mi cheque porque yo te di el combustible y me lo pagas. Así que yo, si miro acá desde afuera, me imagino que tiene que haber obviamente una consecuencia para las personas que hayan violentado el proceso. Pero me preocupa un poco el enfoque este, vamos, de que fue un cheque falsificado, porque el término falsificado va muy, está un, lo siento un poquito estirado. Ahora, sí tengo que dejar claro algo. Esto ni fue bajo esta administración, ni fue bajo la dirección actual de la Autoridad de Transporte Marítimo, que ahora está bajo ATI, que lo dirige Josué Menéndez, pero que no es, ¿verdad? Eso no es permanente. Ahora cuando entra el operador, ¿cuándo es que entra contra? ¿Tú sabes un poquito más?
Yo creo que es, creo que es junio que entra full, creo.
Sí, bueno, pues estamos a par de meses nada más de que entre el operador privado, así que
entre lo
que
full, queda... Porque, ¿sabes? Ellos están allí, lo que pasa es que ellos operan, como quien dice, bajo las instrucciones de ATM, de que se le van reembolsando unos gastos y cuando ahí entra la operación full, pues los gastos pues los pagan ellos con lo que reciben. Claro, el gobierno le paga también una cantidad y ellos con ese dinero y lo que reciban de taquilla y de las promociones que puedan vender, pues de ahí es que ellos tienen que ocuparse de los gastos y la ganancia.
Claro, pero entonces a lo que voy es que la participación de ATM, que volvemos, está prácticamente como en un proceso de transición bajo lo que es la Autoridad de Transporte Integrado, ¿verdad? Que son los que tienen tren urbano y tienen la AMA y todo esto, pues es algo que no es permanente y que, ¿verdad? Como dice la palabra, es una transición, ¿no? Hasta que entre full, como dice Contreras, el operador, para manejar entonces todo este asunto. Así que lo quería mencionar porque, volvemos, a veces la forma en que se dicen las cosas, o sea, cuando a mí me dicen cheque falso, pues yo pienso, mira, cogieron un cheque que no era ni siquiera de la misma chequera, o un cheque que era de otra persona, y realmente no es tanto así, o sea, es un cheque totalmente legítimo, o sea, un cheque real de la cuenta que es.
Lo a alguien que le dio servicio a la a esa corporación.
Sí, a un servicio que sí se dio.
La verdad es que tú piensas un cheque falso, pues que vino alguien y falsificó el cheque, porque ahora los cheques uno los imprime en computadora, ¿sabes? Claro. Yo imprimo mis cheques, bien poquito los que emito, pero yo los imprimo desde mi celular en un papel que viene con el cheque en blanco. Y el printer me le pone toda la información. Pues uno lo que diría, esos falsificaron, pusieron la información a nombre de fulano que se llevó el dinero al cual no tenía ningún derecho. Aquí se está hablando de un dinero que es para pagar un combustible que era necesario para operar las lanchas. No sé por qué no había contrato, ¿verdad? En ese momento, porque las lanchas se le echa combustible todo el tiempo y la operación se mantiene continuamente 365 días del año, así que no tenemos todos los detalles y, ¿verdad? Como yo estaba en el DITOP, pues por eso no quiero opinar sobre qué exactamente fue lo que pasó allí.
Pero la realidad es que sí llama la atención, ¿no? Y bueno, ATM, si usted tiene un enemigo, busque que lo nombren en ATM. Porque ese puesto, mire, por décadas, Dios mío, mira que cogen golpes. Pero bueno, hay que ver todos los detalles, ¿verdad? ¿Por qué hubo que comprar ese combustible? ¿Por qué el proceso de emergencia? Y eso, las partes que están siendo señaladas tienen que justificarlo. Y el que haya cometido algún delito, que responda, sea quien sea. ¿Ok? Pero sí, me pareció importante resaltar de que no es exactamente el mismo concepto de un cheque falso que uno ya tiene en su mente lo que realmente sucedió aquí. Dicho eso, en los minutitos que me quedan de esta sección, de este momento, quería comentarte con tres algo que me pareció, si algo yo entendía que jamás iba a ver en mi vida, era a Jennifer González y Nidia Velázquez trabajando juntas. Sí, sí, es más, sí, ni bebiendo café juntas.
Sí, sí. O sea, vamos. Vamos a imaginarnos que sí, porque tú sabes que la política, pues, una cosa es lo que tú ves en público y otra es lo que ocurre en privado. Ajá. Pero de que lo publicaran las dos, de que estaban juntas. Una cosa es que se reúnan por allá y hagan acuerdos, pero, o sea, que emitan una comunicación cada una hablando de cómo estaba trabajando junto a la otra. Eso sí, uno jamás lo pensaba, pero que iba a ocurrir.
Sí, aparte de, ¿verdad? Eso sucedió y desde que comienzan a salir los tweets y las comunicaciones, pues paso un proceso de shock. Pero una vez caigo en tiempo, entonces comenzamos a ver lo que está pasando. Jennifer González y Nidia Velázquez se sientan para trabajar juntas un proyecto de estatus.
Y vamos a hablar claro, espérate. Jennifer González, PNP y republicana. Nidia Velázquez es demócrata pro PPD, porque aquí ella siempre ha defendido las posturas del PPD. Es popular, lo era popular. Yo no sé si en este momento es que se quiere unir a Jennifer, porque sabe que con los populares aquí ya no le queda mucha vida. Lo que quiere, por lo menos, pues vamos a ver si consigo, ¿verdad? Dentro de los PNP de demócratas, los más liberales, pues a ver si me siguen buscando el cariño. No sé cuál es el acuerdo que hay entre las dos, pero sí fue sorpresivo.
Sí, y la verdad es que ahí quería llegar, o sea, Nidia Velázquez, porque no parece que sea Jennifer la que está cediendo, porque Jennifer dentro de todo es fogosa, creo que ha sido tal vez la mejor comisionada residente que hemos tenido, pero la realidad es que Jennifer está muy clara y todo esto, pero Nidia Velázquez siempre ha sido muy reacia a unirse a cualquier esfuerzo a un estadista ya, y que lo haga ahora, pues solamente me... Solo puedo pensar que algo está pasando y no creo que sea que se levantó un día compungida por el daño que le había hecho a la descolonización de Puerto Rico y la vergüenza de ser popular, sino que creo que algo le está pasando, algo está viendo, y lo que mencionas está interesante porque, no sé, yo creo que un día ella vio que la tarjeta que tenía para ver películas era de Video Avenue o de Blockbuster y que ya, porque así se tiene que sentir que es popular ahora, sí. Es como si tuvieras una suscripción de Blockbuster.
Sí, ella ya no tiene aliados acá en el Partido Popular porque no se sabe quién es el líder. Eso a la vez también le afecta en la recaudación de fondos porque todo el mundo sabe que habían aportaciones de populares de acá que le aportaban a su campaña. Y ella defiende un proyecto, el 2070. Jennifer era coautora del 1522. Y eran dos proyectos que estaban opuestos, y ahora pues lo que estamos viendo es que posiblemente, ¿verdad?, pues va a surgir un proyecto de consenso. Yo creo que es una buena noticia, lo importante es que este asunto se mueva. Yo sé que Jennifer no va a dejar que le metan las cabras, ¿sabes? Así que Jennifer es muy buena política. La otra tampoco tonta no es, ¿sabes? Estamos hablando dos personas en la política con experiencia, que son ágiles, ¿sabes? Que tienen sabiduría. Así
son
que
bravas,
vamos a ver.
Son bravas.
Son bravas las dos, sí, hay que reconocerlo. Sí. Así que vamos a ver cuál va a ser el resultado. Que tengamos algo más que una foto.
Parecería que va en esa dirección y ojalá que esto rinda frutos. Para el lado que sea, nosotros somos estadistas, pero para el lado que sea, vamos. Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa de nuevo, pero por supuesto, no se retiren, que todavía queda más de A Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, regreso ahora a la parte final final del programa de hoy y final de lo que es esta semana, ¿verdad? Porque entramos ya en el fin de semana.
Y el mes.
De A Plena Vista. Ahí el mes, correcto. El mes. Oye, las madres, el Día de las Madres es el otro domingo. Rápido. Lo más cerca que puede caer un Día de las Madres es un 8 de mayo. Y en esta ocasión, así cae. Así que si no ha comprado su regalo, vaya moviéndose, que falta bien poquito. Así que, bueno, no es un desahogo, por si acaso. No he salido a comprar los regalos. Pero esos son otros 20. A nadie le interesa si he comprado los regalos o no. Bueno,
tú compraste. Bueno, a las madres en tu vida. Si le interesa, ¿sabes? Ya yo estoy seguro, sí. Si tu esposa está escuchando, estará como que déjame entonces tirarle el hit de qué es lo que yo quiero.
Sí. Bueno, pero tratando de entrar en otros temas que no me traigan tanto problema, hay otros asuntos que tenemos que tocar y, por ejemplo, hoy trasciende que en el Instituto de Ciencias Forenses en los últimos 2 años han renunciado 40 peritos y puede ir desde los de balística, los que bregan directamente con las escenas, los patólogos, o sea, ¿qué te parece? O sea, Contreras, 40 es un montón de
eso, ¿sabes? Me robaste porque esa misma era la frase que yo iba a usar. Juanjo, 40 es un montón. Yo no sé cuántos peritos hay allí. Yo no sé si que son 300 o 400, pero aún así 40 son un montón y más, ¿verdad? Hay que ver de qué áreas, pues como tú dices, ¿verdad? No estamos hablando que se están yendo los patólogos, que también ha habido problemas para conseguir patólogos, pero estos peritos son los que investigan distintas escenas con, ¿verdad? Por eso es que le llaman peritos, porque son los expertos. Esos son los que cuando, por ejemplo, asesinan a alguien que encuentran la bala en, ¿verdad?, en el cadáver, pues examinan la bala para determinar con qué arma fue que se disparó. Y cuando aparece un arma, pues entonces buscar si es la misma que disparó, ¿sabes? Son gente con unas destrezas particulares, especializadas, y que desafortunadamente aquí no es, ¿verdad?, ¿verdad? Porque no haya ganas de pagarle, no hay dinero en Puerto Rico para pagarle un salario justo. Se entrenan, ¿sabes? Súper bien. Y entonces hay otro, ¿verdad? Como los equivalentes de los institutos de ciencias forenses de otros estados y de otras municipalidades de los Estados Unidos, que sabiendo la capacidad de estos profesionales, pues le hacen unas ofertas como la del padrino, ¿sabes? Que te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Y ciertamente, ¿sabes?, hablan aquí de que le pagan hasta 3 veces el salario de Puerto Rico. Es difícil que la persona, por más comprometido que esté con nuestra isla, por más que quiera ayudar, a final de cuentas, lo que cuenta es cómo va a pagar las cuentas. Así. Y pues, ¿sabes?, hay un problema. Y yo estoy seguro que no es que, ¿sabes?, que todos estos eran que estaban desde antes. Tiene que haber muchos que se reclutaron para sustituir a otros y también ya se fueron. O sea, que tiene que haber un turnover de gente con poco tiempo en el instituto y otros con muchos años de experiencia. Lo que sea, es una pérdida para el instituto y es una pérdida para Puerto Rico.
Y ahora la pregunta más importante de todo esto. ¿Por qué allá cobran 3 veces más que acá?
¿Ah? Porque en los estados, típicamente, hay más dinero. Los estados, ¿sabes? Puerto Rico es más pobre que el estado más pobre de Estados Unidos, de Mississippi. O sea, los salarios aquí son mucho más bajos que en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues mira, la economía, como una economía, ¿verdad?, que se comparte a nivel de los 50 estados, no es, ¿verdad?, porque si fuera un estado individual, pues tendría otros problemas. Pero al estar juntos en esta, como le dicen, en una corporación de ese tamaño, pues entonces es más fácil que pueda haber dinero y mejores condiciones económicas para la población. Pero eso es lo que nos niega mucho, porque mira, voy a cambiarte el tema. Ajá. Carmen Yulín es pro independencia, pero perdió. ¿Y para dónde se fue? No se fue para Venezuela, no se fue para Cuba, se fue para uno de los estados.
Bien. De hecho, habla un inglés perfecto.
Por eso, ¿sabes? Los mismos que quieren que Puerto Rico sea independiente, cuando las cosas se le ponen malas aquí, no buscan irse para los sitios que ellos defienden, para los sitios que ellos pretenden que seamos iguales a, ¿verdad?, que usemos de modelo. Se van para un estado de Estados Unidos. ¿Sabes? Esta es la ironía de esta situación colonial de Puerto Rico.
Claro, ¿sabes? Pero que la condición...
Quien odian es a quien a última hora recurren, lo buscan la, claro, salvación. Ese es el salvavidas.
La cuestión es que esto se complica porque, aparte de ser una colonia y de que ya de por sí eso trae unas consecuencias y unas deficiencias, esa condición nos ha impuesto la Junta de Supervisión Fiscal, ¿sí?, que precisamente desde que Pierluisi llegó ha estado intentando lograr más fondos, ha estado asignando más fondos para lograr aumentar esos salarios de los patólogos y de todos los peritos en ciencia forense, y siempre la Junta lo niega. Y es un problema serio, porque no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, cuando usted pierde un ser querido, ya de por sí el golpe es brutal. Y entonces, si tiene que esperar semanas, meses para que le entreguen el cuerpo porque no hay el personal. Es más, abuso. No le digo yo, no solamente estamos hablando de casos como ese, hay casos donde ni siquiera se puede completar el proceso criminal en un asesinato, por ejemplo, porque necesitan completar unas autopsias y si no tienes el personal, Juanjo, todo eso se paraliza.
Algo que fue portada aquí mucho tiempo, las pruebas de las mujeres violadas, los rape kits, sí, que estaban ahí almacenados porque no había cómo evaluarlos aquí, finalmente pues hubo que contratar para enviarlos a Estados Unidos. que sale mucho más caro que si tuviera en persona, pero punto, no tenemos el mecanismo.
Y la preparación aquí, les tengo que decir que la preparación aquí del personal que trabaja en ciencias forenses es brutal, es buenísimo. De hecho, por eso los buscan, por eso es que vienen de otros estados a buscarlos, porque son profesionales de primera. Y hay que quitarse el sombrero con los que permanecen aquí, porque honestamente, volvemos, ¿cómo uno se mantiene trabajando en un lugar donde cobras una tercera parte de lo que cobrarías en cualquiera de los otros 50 estados? Ah, y que no estamos en los tiempos, ¿verdad?, cuando era difícil incluso hasta viajar. Ahora, ¿verdad? Porque antes uno decía, no, pero es que a mí no me gusta la vida allá, o qué sé yo, pero cualquiera se va ahora, para, especialmente si están yendo más para Florida. Y eso está cerquita, te vas allí, trabajas y puedes venir bastante a menudo acá, ver a tu familia y compartir con tus seres queridos. O sea, estamos en otros tiempos donde se facilita un poco más el movimiento, hay más opciones de viajes y de pasajes y todo esto, inclusive hasta tarjetas de crédito que te dan millaje y poco a poco vas hasta, ¿verdad?, reduciendo el gasto de movimiento, lo cual se torna idóneo, ¿verdad? Es favorable para llevar una vida donde usted se mantiene disfrutando de su familia y de la patria, por decirlo así, pero puede como quiera trabajar en uno de los 50 estados cobrando muchísimo más, porque volvemos, no es que es un poquitito más, no es que, mira, aquí por lo menos te damos para gasolina, no, estamos hablando de que si aquí cobras $60,000 y allá te dan 200,000, o sea, mire lo que estoy diciéndole, o sea, estamos hablando de que un año allá es el equivalente a 3 acá.
O sea, y cuando miras el costo de vida, sí, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, la factura de electricidad, ¿sabes?
Uh-huh. Aunque vaya mucho. Pero que se vaya para Hawái, que allí pues, es un poquito
sí,
más caro.
Sí, pero de aquí no se van para Hawái.
No, nunca se van para Hawái. Pero es una realidad triste con la que estamos bregando, porque pues comienza nuevamente esto de la acumulación de cadáveres y eso trae consigo unos elementos políticos y un morbo que afecta aún más, porque por acá le tratan de sacar millaje político, pero también eso tiene un elemento, ¿verdad?, un efecto en las familias, a los
la
que tienen
humana,
a sus seres queridos
una, allí, sí, la parte humana. ¿Sabes? La parte humana es increíble.
Sí. Bueno, en los 2 minutitos que me quedan, Contreras, hay un tema que hay que tener un cuidado, que mire, pero que me parece que sí lo tenemos que tocar. Hay una persona, una mujer trans, en una cárcel de varones en Puerto Rico, pues porque, ¿verdad?, nació con el cuerpo de varón, hizo la transición a trans, a mujer, y por los delitos que sea, que desconozco cuáles fueron, pues está presa.
Y que no es pertinente, ¿sabes?
No es pertinente para el análisis, claro.
Fue convicta y está presa.
Exacto.
Eso
pero
es lo que hay que en este análisis.
Ustedes se podrán imaginar si entre los mismos hombres se hacen bullying y se maltratan dentro de la cárcel, ¿cómo le puede estar yendo a una mujer trans, ¿verdad? Que era hombre, ahora es mujer y está en una cárcel de hombres. Yo no sé, ¿verdad?, porque a lo que voy, hay una petición que ha ido creciendo para que la pasen a una cárcel de mujeres. Yo no sé si esta persona se hizo la operación o todavía mantiene, ¿verdad?, su miembro y su pene y ¿verdad?, las partes masculinas, las mantiene o no, o si ya se operó, eso no lo sé. Pero podría ser un elemento importante. Desde mi punto de vista, desde el desconocimiento, pues yo no me meto mucho en este tema, no conozco tanto, pero tal vez eso, en el caso de que pase a una cárcel de mujeres, alguien que tenga que ver con este tipo de tema, a lo mejor me puede arrojar luz, porque quiero tener la mayor sensibilidad en esto. ¿Cómo las mujeres en esa otra cárcel pues podrían recibir a una mujer trans que no haya sido operada, ¿verdad? Podría ser un elemento importante a considerar aquí. Porque, mira, la realidad es...
¿Y cuántos espérate, y otra variable más, ¿cuántos casos similares tenemos en Puerto Rico? Porque no debe ser la única persona, ¿sabes? Debe haber más de uno.
Y honestamente, por lo que leí, pues dicen algunos de los que hacen los reclamos que el departamento o corrección como tal tiene aquí unos protocolos para trabajar con eso. Desconozco cuáles son. Pero la realidad es que yo no sé cuál va a ser la solución. Pero tiene que ser bien difícil y yo creo que algo tienen que hacer con esta mujer trans, porque estar en una cárcel de hombres donde obviamente está expuesta a maltratos y cuidados y a otras cosas peores, de verdad, o sea, algo se tiene que hacer, ya sea moverla para una de mujeres o no sé si hay otra cosa intermedia, ¿no? En términos de cárceles. Así que nada, lamentablemente se me acaba el tiempo. Es un tema que creo que tenemos que tocar en algún momento, tal vez traer un experto en todo esto que nos ayude, ¿verdad? Para poder desmenuzarlo mejor. Contreras, se me acabó la semana, el mes y los programas de este mes de abril. Así que gracias, gracias nuevamente por...
Bueno, buen fin de semana, hablamos en mayo.
¿Cómo no? El lunes, si Dios quiere. Dios les bendiga.
Has escuchado A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz.